Carlitos, habíamos quedado en una parte muy descriptiva donde el cacique, me dijiste que era en acá en Argentina, que estaba ciego, estaba cerca de los 100 años, no sé cuánto tenía, y le tocaba la cara para saber de qué guerrero se trataba.
Claro, y entonces eso fue en Neuquén.
Neuquén.
Ahí ya a salvo, digamos, de las primeras patrullas del ejército que todavía estaban peleando en la provincia de La Pampa, estaban rescatando haciendas, estaban reuniendo las tropas, estaban haciendo todas esas cosas, y no hay que olvidarse que tampoco ellos, uno de los objetivos más publicitarios físicos, era llegar a la isla Choel, que uh-huh. quedaba más al sur. Entonces, Namuncura, que ya estaba al frente de toda la Confederación India, porque había desaparecido Mariano Rosa en el 75, cuatro años antes, pero no, Calfulcura en el 75, Mariano Rosa en el 77, el coronel Baigorria se había ido, ¿no?, en el 60, porque hace un acuerdo con Urquiza. Es decir, los grandes capitanes, los grandes jefes, desaparecen. Entonces, Namuncura consigue que la reunión para nombrar el nuevo cacique, que no tenía nada que envidiarle a la gente que, a las reuniones, a las asambleas que se hacen ahora, lo nombren a él. Entonces, él lo primero que intenta buscar es respaldo. Un respaldo, digamos, de tipo militar, y un respaldo de tipo económico también, porque estaban muy empobrecidos, les habían cortado todas las líneas de comunicación y de aprovisionamiento. Entonces, llegan al pie de los Andes, y entonces en un lugar de Neuquén que aparentemente podría ser Junín de lo que es hoy Junín de los Andes, hacen un Auca Trabún.
Auca Trabún.
Auca Trabún, uh-huh. con B corta. En realidad, también dicen que debería decirse Auca Trabún, porque dice que el mapudungún no tiene acentos. La cuestión que hay es la reunión.
Perdón, Mapudungún.
El Mapudungún.
Dungún, Mapudungún.
El Mapudungún.
Ese sería la lengua.
La lengua de la tierra.
La lengua de la tierra, que la usaban los ranqueles.
Exactamente, que la usaban todos, porque el que hablaba y al otro lo entendía era el idioma de la tierra. Uh-huh. ¿No es cierto? Que no era, obviamente, no era el castellano, pero tampoco eran los dialectos chilenos que venían del otro lado. Uh-huh. ¿No es cierto?
Sí, 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 sí.
Muy bien. Entonces, hacen esa reunión, y en esa reunión el abuelo tiene dos, según cuenta él en el relato que le hace a Caballero, tiene dos momentos que recuerda. Uno de ellos es cuando ve un anciano cacique que se paraba recibiendo las delegaciones que venían, porque la chusma, los chicos, uh-huh. Le quedaban a 4 o 5 leguas. Acá venían los que iban a la reunión, ¿no es cierto?, a parlamentar. Y le iban diciendo el nombre, y entonces él le contestaba: yo te conozco, tu padre peleó conmigo en tal lado, yo te conozco, tu abuelo peleó conmigo.
Palpándole la cara,
tocándole la cara, que era una forma de caricia, porque en realidad no era un reconocimiento facial, sino que le decían el nombre: yo soy Mapún, por ejemplo, Pichungualá. ¿No es cierto? O yo soy ¿cómo es? Cualquier otro.
Nombre.
Nahuel Payún. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que eso fue una cosa. Y la otra es que él pudo hablar. Que realmente, a mí, de todas las cosas que después leí, el hecho que haya podido hablar significa que es cierto lo que dice renglones después. Yo fui de las lanzas principales de Pinzón Chico y estuve en todas las cargas.
Esto es lo que dice Celso Caballero.
Lo dice, es decir, aparentemente son citas textuales que hace Caballero. Uh-huh. Porque Caballero lo escribe en primera persona. Yo estuve. Uh-huh. Yo hice esto. Yo fui amigo de... ¿No es cierto? Uh-huh. Y entonces ¿qué? Dio su opinión y dijo que no nos podíamos entregar nunca, palabra de mi abuelo, al blanco invasor, al huinca. ¿Por qué? Porque son falsos, porque nos envuelven con mentiras, porque no nos han cumplido nunca los tratados, porque cuando nos han traído comida o ropa han sido de la peor calidad. Uh-huh. Nunca han sido sinceros y honestos con nosotros.
Ahora, huinca no era solamente los blancos, también eran aquellos que no pertenecían a la tribu.
Exactamente, ¿no? Eso es un concepto que me lo dijo a mí hace muchos años Jaime Painé. Uh-huh. Jaime Painé, que andaba haciendo giras también.
Cantante, ¿no?
Cantando y difundiendo la cultura, sí. ¿No es cierto? Mapuche más que Ranquel, decía que el huinca, y después lo pude leer en los libros de una profesora de Tucumán que escribió dos libros muy importantes, transcripción de la entrada del norte, ¿no es cierto? Esta profesora, Teresa Biosek, al transcribir y comentaba las rendiciones de cuenta que le hacían al rey los aventureros españoles, ¿no es cierto? Y entonces hablaban de los indios, la organización de los indios, con qué se encontraban, cómo habían solucionado el problema del agua, cómo hacían el tema de las comidas, cómo escondían el grano. Todo eso está relatado allí. Entonces, una de las cosas que dicen es que el huinca es el extranjero, el que no pertenece a la tribu. Puede haber un huinca que viva a 10 cuadras, pero como dicen ahora los chicos, no son del palo. Entonces nosotros, como yo decía esta mañana, tenemos huinca en Arroyo Cabral, en Tío Pugio, eventualmente en Villanueva y en Cárcano.
Ya, Carlito, entrando en la última parte, nos pasamos gustosamente los 20 minutos. Hay tantas preguntas para hacerte, pero quiero hacerte puntualmente una por el contexto que estamos viviendo los argentinos y los chilenos también. Hoy llevaste una bandera de las Naciones Ranqueles para poner sobre la tumba de Celso. ¿Por qué llevaste una bandera de la tumba de los Ranqueles? ¿Y por qué la diferencia entre los Ranqueles y los mapuches, si lo podemos hacer en síntesis eso?
Bien, sintético. Yo llevé la bandera porque es una bandera no de los mapuches, sino la Confederación Ranquel. Uh-huh. Esa bandera me la explicó en el terreno, digamos, esto es así, esto es así, de otra forma, Germán Canoe, ya fallecido lamentablemente, en ese momento era el cacique general de los Ranqueles. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, yo llevé la bandera esta mañana, la compré en su momento, siempre la busqué. Uh-huh. Germán Canoe me dijo, mire doctor, no hay una bandera oficial. Cada tribu hace la suya. Lo que tiene que tener son lineamientos mínimos. Uh-huh. Es decir, los colores. Entonces hay algunas banderas que no tienen los cuadrados blanco y negro que tenía que tiene la mía. O otros no tienen la luna, pero tienen el sol. Otros, en vez de tener el sol, tienen las patas del avestruz. Uh-huh. ¿no es cierto? Y el sol está dibujado en redondo de otra forma, el antu, pero es el cultrum. Uh-huh. ¿Y por qué la llevé? Porque el abuelo, hasta el último de sus días, se sintió ranquel. Uh-huh. Él siempre, siempre decía que lo que habían hecho con los ranquel, con los aborígenes, etcétera, 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 era una cuestión de la barbarie, que no se podía pensar que gente civilizada hiciera eso.
Pero, ¿lo hizo el ejército o gran parte también de esto lo hicieron los araucos? ¿O los mapuches?
No. Lo que pasa es que, como siempre...
Terminaron a muchos ranqueles los mapuches.
No. No se puede decir que un ranquel es un mapuche.
No, yo no digo que un ranquel sea un mapuche. Digo.
El origen de los ranqueles es distinto del de los mapuches.
El origen es distinto.
Entonces nosotros nos tenemos que situar, imaginemos, el 1500. En el 1500, en La Pampa, nosotros encontramos hasta Alpa Corral... Uh-huh. Los camiares, uh-huh. O sea, los comechingones, y encontramos toda la cultura de los incas, uh-huh. Encontramos los sanavirones,
que llegaría hasta esta zona,
que vinieron por el lado de la laguna de Anchenusa, uh-huh. Corrido por los juríes. A los juríes los corrían los tonocotes porque había un problema de inundación y comida, uh-huh. Bien. Pero salimos de ahí. Había eso. Pero por otro lado, había huarpes, había los gen, H-E-N, los gen, uh-huh. ¿No es cierto? Los gen, hay en este momento la discusión de si los gen eran los descendientes de los huarpes, los originarios de los huarpes, o distintos de los huarpes. ¿Por qué no se puede saber? Porque los huarpes desaparecieron. ¿Cómo desaparecieron los mayas? Nada más que los mayas de vez en cuando aparece algunos.
Bien, bien, Carlos, en función del tiempo.
Termino sintético. Bueno, los mapuches. Los mapuches son todos chilenos. La mapu, a ellos le llaman el sur de Chile, la tierra de donde son originarios, a tal punto que ellos no son mapuches, sino son del lugar de donde vienen. Los de Arauco, como son araucanos, uh-huh. Los del volcán Boroa, que son los borogas, que después fueron los borogas de Catril cuando los traicionó a Calfulcura, uh-huh. ¿No es cierto? Y después Calfulcura es mapuche, sí, es mapuche porque es un indígena, pero es un yalmalche. Calfulcura es hijo de Huentecurá. Uh-huh. Huentecurá es uno de los hombres que estuvo en la reunión de Tunuyán, ¿no es cierto?, abajo del manzano con San Martín. San Martín conocía perfectamente bien la catadura y por eso les dice, no, yo vengo por acá con la tropa, ustedes tienen que estar preparados para ayudarme. Y se fue por otro lado. Uh-huh.
Sí, jugó distinto lo que era. Claro. Pero en realidad, ranqueles y mapuches, no había ninguna...
Originarios y nada más, es lo único que tiene. Es lo mismo que decir ranqueles, mapuches y tehuelches. Uh-huh. ¿No es cierto? Los tehuelches no son tehuelches, son aoniquén. Los tehuelches es una palabra aoniquén que quiere decir hombres del norte. Después tenemos los picunches, uh-huh. Que son hombres del este o del oeste. Los huiliches son hombres del este, uno de un lado, otro del otro. Yo no tengo claro.
¿Cuántas variantes había más o menos?
Infinitas. Imaginemos que por eso decían que el que estaba en la tribu al lado era un huinca.
Bueno, doctor Carlos Caballero, ha sido un enorme placer tenerlo aquí. Ha sido un enorme placer compartir esta mañana el homenaje a Celso Caballero, el merecido homenaje.
A vos.
Porque pensar que en 1872 Villa María ya estaba formada, hacía 5 años, 6 años que llegaba el tren, y bueno, pasó el malón de los ranqueles, y bueno, se llevó a tu abuelo, a quien posteriormente fuera tu abuelo. Te agradezco enormemente, Carlos.
Agradecido soy yo.
Espero el libro con mucha ansiedad.
Sí. Que lo... Esperemos que sí, yo también.
Bueno, ponete...
No, bueno, honestamente me han dado muy buenas ondas en el tema del libro y me han convencido. Yo siempre le digo a todos, yo hago las cosas por convicción, no por el empujón. Y bueno, honestamente me convencieron.
Carlos Caballero, doctor abogado Carlos Caballero, profesor, también hoy, esta mañana cuando hablé por la radio, enseguida dijo, no, pero el profesor nuestro, Carlos Caballero, uno otro de los que estaban en la radio, hasta recordaba muy bien. Ha sido un enorme placer tenerte nuevamente en la radio después de lo que ocurrió esta mañana, pero gracias por lo que nos enseñaste, por tu didáctica, por tu pedagogía, por tu conocimiento sobre algo que conocemos tan poco, y todos nuestros ancestros, o gran parte de nuestros ancestros, tienen una ligación con esto.
Muchas veces a mí me dicen, ¿dónde podemos empezar a ver esto? Yo les digo una sola cosa. Lean el Martín Fierro.
Ajá, está muy bueno, ¿no? Está muy bueno. Gracias, doctor Carlos Caballero. Vamos a la música y después sí nos despedimos.